e iberoamérica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
Bienvenidos a Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy está conmigo Antonio Cuellar Ruiz. Él está en Talavera de la Reina, en la provincia de Toledo, muy cerquita de Madrid. Pero la temperatura ahí es, por lo general suele ser un poquito más alta que aquí en Madrid, ¿no, Antonio?
Sí, hola, ¿qué tal? Sí, es que esto está casi a la mitad de altura que Madrid. Aquí estamos, no llegamos a 400 metros de altura. Uh-huh. Y Madrid está a 600 y pico. Con claro. Lo cual, y encima Talavera está como en un hoyo, está en un valle. Uh-huh. Está en la margen derecha del Tajo, pero es una hondonada que recibe muchos arroyos por un lado y por otro. Antes, al aire libre, ahora todos canalizados y tal, ha sido una zona de huertas de toda la vida, tabaco y tal.
Y cerámica buenísima.
Sí, bueno, la cerámica, por supuesto.
Y bueno, y también el
patrimonio inmaterial de la humanidad, junto con la de Puente del Arzobispo, que es un pueblo a 25 kilómetros de Toledo, Tajo abajo también, a la orilla del Tajo. Uh-huh. Y ha sido declarada patrimonio inmaterial de la humanidad hace poco, el año pasado.
Y bueno, y también los bordados, ¿no?, de la Lagarterana.
Eso es en Lagartera, sí, un pueblo a 30 kilómetros, camino de Extremadura, casi ya en la frontera con Cáceres, quedan 10 o 15 kilómetros escasos. Uh-huh. Y muy famoso por esas cosas, claro.
Claro, claro.
Por los bordados y los trajes de las mujeres.
Exacto, que yo creo que otro día podemos investigar de la procedencia de todas estas cosas, ¿no?, para hablar aquí en Tertulias.
Sí, os puedo hablar un poquito. La fiesta mayor es coincide con la Virgen del Rosario. Uh-huh. En octubre, y se visten las mujeres con esos trajes. Y bueno, sí, se puede hacer un programita sobre ese tema.
Uh-huh. Pero hoy vamos a hablar de otro inventor.
No, hoy el tema va un poco por otro lado. Sí,
sí.
Hoy va a veces un poquito desagradable en ciertas cosas, pero bueno, vamos a hablar del doctor Josep Trueta Rapalje. Uh-huh. Por ejemplo, en Gerona, el hospital universitario lleva su nombre.
Ajá.
Este señor, lo que pasa es que mirando en internet he visto el mismo día, pero dos meses diferentes. Así que no sé si fue en octubre o en noviembre, lo que sí fue es un 27 de uno de los dos meses. Uh-huh. Y el año sí que coincide, fue el año 1897. Nace en Barcelona, en el Poble Nou.
Muy bien, al Poble Nou.
Sí, ahí. Uh-huh. Nace. Y hijo de un médico. Y este chico, bueno, el padre se preocupó de que eran tres hermanos. Lo había recibido también en herencia de su padre. Era una familia de médicos desde toda la vida, desde 1700 y pico. Y bueno, pues empezaba el deporte, por decirlo así y tal. Y el padre era partidario de que hicieran deporte. Con que este señor, de niño, estuvo en el Barcelona. Estuvo en el Barcelona, luego practicó otro deporte. Y al final se apuntó a la natación, que en realidad era lo que más le gustaba. Y dibujaba, le gustaba la pintura y el dibujo. Y le dijo a su padre, dice, hombre, sí, pero matricúlate en medicina. Y luego ya, si quieres, pinta. Y ahora voy a hacer aquí un paréntesis, porque ahora ya no, claro. Y bueno, cuando yo estudié ya había diapositivas y tal. Pero había médicos, catedráticos, sobre todo de anatomía y tal, que dibujaban muy bien. Uh-huh. Incluso a dos manos.
¿Ah, sí?
Sí, 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 sí. Había un catedrático que dibujaba a dos manos los huesos y tal en las pizarras para que lo viera la gente. O sea que un poquito el saber dibujar y tal, pues venía bien, y más en aquella época, que ya te puedes imaginar los medios, ¿no?
Claro, claro.
Una persona que dibujara bien, era una persona muy aprovechable en ese campo, porque a la hora de dibujar órganos, huesos y tal, pues hacerlo bien era muy importante y tal. Pues este hombre al final se da cuenta y dice, bueno, sí, voy a dibujar, pero en el cuerpo humano. Voy a dedicar el arte a...
al cuerpo.
Sí, luego sí. Expuso, años más tarde, expuso cuadros y tal, ¿eh?
Pero ah, bueno, ¿sí?
Sí, pero en principio tal. Entonces, este hombre se licencia el año 21, va a sacarse la especialidad a Madrid, vuelve a Barcelona y se pone a trabajar en el hospital Santa Creu de San Pablo, el conocido hoy día como San Pablo. Y él había ido a hablar de unos trabajos de un médico americano sobre la limpieza de las heridas y tal. Estamos hablando de una época que había acabado la Primera Guerra Mundial hacía poco, con, ya sabes, las guerras llevan un montón de mutilados, de heridos, de amputados, muertos aparte, claro, porque los muertos ya no dan más problemas, el problema son los vivos, con las secuelas, y bueno, pues mucho héroe, mucha medalla, pero a los dos días ahí te quedas, ¿no?
Sí.
Y moría mucha gente en las primeras horas.
¿Te refieres a las primeras horas de vida?
De la herida.
Ah, de la herida.
En el campo de batalla, ¡bum! Ya. Estallaba la bomba. Y claro, eran heridas muy sucias, porque claro, con restos de metralla, de arena, de... O sea, mucho resuido y tal. Y se les morían muchos allí en el campo de batalla porque no daba casi tiempo ni a amputar. Y se amputaban, pues... pues las infecciones y tal, no, todavía no estaban los antibióticos, empezaban a verse las sulfamidas. Y moría, según unas estadísticas, un 18%. En la guerra de Vietnam, un 0,16%.
Fíjate la diferencia, ¿eh?
Claro, pues esa diferencia se la debemos a este señor, básicamente, que aprovechándose otros estudios de otras personas, pues diríamos él los amplía, los concentra, o los conocimientos de uno y de otro, y saca lo que se llama el método Trueta. Ahora iremos más adelante. La cosa es que empieza nuestra odiosa y asquerosa guerra civil. Este hombre está en el bando republicano. Él no era cirujano militar, pero claro, en ese, cuando hay guerra y no hay más.
Ahí tienes que hacer lo que te digan, y punto.
Claro, no, me refiero a que él no, su experiencia no era de campo de batalla, cirujano y tal. Pero va un tal doctor Dacour de Madrid a Barcelona, que era cirujano médico y que conocía algo de lo que él hacía, y lo diríamos lo ficha, ¿no? Y le dice que trate a los pacientes con ese método que le está sacando. Claro, este señor, su radio de acción era la zona republicana. Con lo cual, aquí yo lo conocí porque, claro, yo ya estudié en los años 70 y evidentemente era cuando daba cirugía porque... bueno, voy a explicar un poco la historia. Cuando en aquella época, para ser fisio, tenías que hacer primero ATS, ¿no? Y en ATS tenías asignaturas que era patología quirúrgica, patología médica. Y en esta patología quirúrgica salió este señor. Porque fue famoso por que con su método se libraron muchas personas de ser amputadas.
Fíjate que eso es una maravilla, ¿eh?
Claro. Entonces... yo lo voy a explicar no con palabras técnicas, sino un poquito a lo burro, pero para que se entienda, ¿no? Te llega el herido. ¿Qué hay que hacer lo primero? Limpiar. Limpiar de residuos, de arena, de, pues yo qué sé, trozos de tela del uniforme, de lo que sea, ¿no? Limpiar bien.
Sí.
Y lo hacía con jabón, con lo que aquí hemos llamado toda la vida jabón lagarto, que sigue siendo vigente como primera medida para limpiar una herida. Bien. Luego la limpiaba. Cuando digo limpiar, es repetición, no. La limpiaba de restos que pudiera haber dentro, de metralla. Sardesas. Luego se hacía lo que se llama la extinción de la herida. O sea, se abría la herida bien, se cortaba lo más estropeado, para entendernos, y el paso siguiente era poner un drenaje. los que habéis pasado por quirófano alguna vez os han hecho alguna herida, tal, os dais cuenta que os ponen un tubo por donde va saliendo cosillas, ¿no?
Claro.
Uh-huh. Diríamos, es lo que el cuerpo genera para defenderse de esa agresión y tal y cual. Eso es lo que se llama drenaje. Entonces, ese era diríamos, el cuarto punto, un buen drenaje. Y el quinto, la quinta acción era escayolar para inmovilizar la zona.
Uh-huh. Están escuchando tertulias intercontinentales en iberoamérica.com. ¿Y eso te lo hacían en vivo o ya te ponían anestesia?
No, hombre, ya había anestesia.
Ya había anestesia. ¿No?
Ajá. Sí, no. No era lo de los piratas con el serrucho.
Claro,
¿no?
Claro, porque es que eso es...
No, ya había anestesia. En el siglo XIX ya aparece el cloroformo.
Ajá, perfecto.
Ya había anestesia. Uh-huh. Y... claro, luego se enyesaba, se iba quitando el yeso cada poco para ver cómo iba la herida. Y el problema que había es que la herida seguía su evolución, o sea, el cuerpo seguía su, vamos a decir, su lucha contra esa agresión, y eso producía ciertos olorcillos de tejido necrosa, claro. O sea, que olía fatal, olía muerto, en una palabra. Y es una de las pegas que le ponen más adelante en Inglaterra, porque este hombre, cuando acaba nuestra guerra, como otros muchos cerebros de este país, se van. Él era muy catalanista, ¿eh? O sea, sería lo que hoy entendemos más o menos por independentista, o como mínimo catalanista y tal. Y él ve venir lo que está ahí, y en enero se va de España y tal. En Perpiñán le buscan los ingleses que habían oído hablar de él y que ya se estaban oliendo lo que podía venir, y se lo llevan a Inglaterra. Y allí le entretienen a él diciendo que dé conferencias y tal. Y él se quiere volver a Perpiñán porque su idea era cruzar el charco, porque su familia, sus hijas y tal quedan allí. Entonces los ingleses dicen, no se preocupe, le traemos aquí la familia. Y él organiza no los hospitales de campaña, sino prepara la sanidad inglesa, porque claro, él había estado en Barcelona con los bombardeos y tal, que Barcelona sufrió un montón de bombardeos.
Sí.
Y claro, supone mucho herido y tal. Entonces les enseña a cómo proteger una ciudad de los bombardeos y organiza un poco ese tema, ¿no?
Uh-huh.
Lo que pasa es que no podía trabajar como tal porque era inmigrante, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Ya, claro.
El ministro de Sanidad lo coge como consejero. Nunca le vio. Sino hace ese trámite administrativo para que él pueda... Claro, porque él hablaba, dio muchas conferencias en Oxford y fue profesor de Oxford. A la larga, y fue el que organizó el tema de defensa antiaérea y desde el punto de vista de cómo recoger a los heridos y tal, ¿no? Ese tipo de infraestructura, y cómo enseñar a la gente lo que tenía que hacer en primer momento, limpiar tal y cual. Y le dicen los ingleses, oiga, pero es que esto huele muy mal, no hay ningún método. Dice, sí, dice, con levadura de cerveza.
Ah,
dice, pero es que en Barcelona en aquellos tiempos había más bombas que cerveza.
Claro.
Con lo cual, y se hizo muy famoso aquí precisamente en la guerra nuestra, porque salvó el brazo de un yugoslavo, de las brigadas internacionales, que ya le daban por perdido el brazo y se lo salvó con este método. Claro, la gente, ¿qué es lo que suele ocurrir? Tú estás en una habitación que huele mal y no te das cuenta. El que entra, sí.
Claro.
Que luego a los cinco, porque el olfato es uno de los sentidos que más rápido se adapta.
Uh-huh.
A los cinco minutos ya no...
Ya no te enteras, ya no lo notas. Claro. Pero escúchame, entonces, ¿y la levadura de cerveza que le aplicaba? ¿Al sitio donde lo tenía ahí necrosado o cómo?
Claro, deberían hacer una especie de emplasto o algo así, con un material que no dañara la... Pues a lo mejor con agua, no lo sé, eso no lo explica bien, pero el caso es que aplicando eso mitigaba un poco
el olor
putrefacto de aquí.
Fíjate, es que además la levadura de cerveza es muy buena también para las defensas bajas, ¿no? Y se utiliza bastante, ¿no? A mí me la mandaron hace tiempo, hace muchos años, cuando tenía...
Pues yo nunca he ido al médico y me receta un botellín. ¿Qué médico más
antiguo? A mí sí, sí, sí. Oye, que te lo venden en las farmacias y en otras...
Sí, 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 sí.
Y yo me acuerdo que a mí, que tuve una época que tenía los glóbulos blancos muy bajos y tal, y me recetaron...
Y decir, oiga, si me lo tomo con un poquito de líquido... Pues ya digo, este hombre se hace profesor, vamos, le ponen de profesor, y tiene un busto con la corona de laurel, porque la hoja de laurel, porque en el Imperio Romano a las personas que habían salvado una persona que había salvado de la muerte a otra, le ponían un laurel. Claro, y este hombre salvó a muchos.
A muchos, claro.
Tiene un busto allí y tal. Y bueno, pues luego también descubre la doble circulación del riñón, la mayor y la menor. Porque muchos enfermos a los pocos días morían por uremia. O sea, a ver, por exceso de urea en la sangre.
En la sangre,
todo lo que acaba en hemia está la sangre por medio. Glucemia, leucemia, todo lo que acaba en hemia está la sangre por medio, ¿no? Entonces morían por un mal funcionamiento del riñón, que no filtraba bien, y tal. Entonces este hombre descubre la doble circulación del riñón, la mayor, y estuvieron a punto de darle el premio Nobel por este tema, pero no llegaron a dárselo. Y bueno, pues ya digo, desarrolla toda su labor en Inglaterra y vuelve a España a principios del 77.
Ya vivió bastantes años entonces, ¿eh?
Sí, los 80 por ahí. O sea, viene cuando ya ha muerto Franco, le conceden ya cuando estaba casi con una enfermedad ya a punto de morir, la medalla de la Orden de Carlos III y tal, porque él dice, me fui de España cuando las libertades morían y he vuelto cuando las libertades van a renacer y tal, como les pasó a mucha gente.
A muchos, ¿eh? Claro.
Este, por ejemplo, se juntó con Salvador de Madariaga allí en Londres.
Sí.
Y bueno, pues discutían de la situación de España, este tirando de Cataluña, ¿no? Y el otro más, diríamos, hablaban, fíjate tú, hablaban de los estados autonómicos, de las, lo que hoy tenemos por comunidades autónomas.
Sí, o sea, que un poco eran visionarios, ¿no?
La República ocurrió eso, o sea, sí. Galicia, digo esto, País Vasco y Cataluña tuvieron su estatuto de autonomía. Andalucía también quiso una cosa así, o sea, que también se planteó ese, y este era partidario de, pues, más una España más unida y tal. Bueno, y discutían de esas cosas. Y bueno, pues dio conferencias también en Estados Unidos, es doctor honoris causa por muchas universidades, ya he dicho que el Hospital Universitario de Gerona lleva su nombre, algún colegio también en Cataluña, o sea que bueno, pero que ya digo, hasta un poquito en el ostracismo por ser del otro bando, del que perdió. Pero fuera se le reconoció la labor, porque claro, es que encima viene la Segunda Guerra Mundial y ahí pudo desarrollar su labor de una manera, pues ya te puedes imaginar, ¿no?
Claro.
Pues este es otro de esos españoles universales desconocidos,
exacto.
Y de la ciencia, no del fútbol ni de los toros.
Eso es.
Y del flamenco.
Sí, que es lo penoso de todas estas cosas, ¿no? Que se les conozca más fuera que dentro.
Bueno, es que este hombre, otro que traje aquí, un tal Emilio Herrera, estos tuvieron que irse fuera después de la guerra. A ver, el que hablamos el otro día, Torres Quevedo. Pues claro, este país nunca ha sido rico, bueno, en la época de las Américas y aquellas cosas, pero en épocas modernas todos estos inventos, todas estas cosas necesitan un apoyo de dinero.
Eso es, el dinero es lo que falla.
Y de inversión. Y aquí pues se estaban otras historias. por ejemplo, en Estados Unidos, en el siglo XIX, un señor al cual yo le tengo una inquina bastante gorda, porque era un sinvergüenza redomado, que era el señor Thomas Alva Edison, que de los tropecientos inventos que se atribuyó suyos, debían de ser dos o tres, los demás se aprovechaba de los que iban allí en condiciones precarias, Tesla, el más importante, y alguno les compraba la patente y tal. ¿Cómo le ocurrió al inventor del teléfono, que era un italiano,
el Graham,
la compró, etcétera, etcétera? O sea, que el dinero, siempre el dinero, era lo importante. Y claro, proyectos de este tipo, submarinos, autogiros, lo otro, lo demás allá, pues hace falta dinero. Y este país nunca está dispuesto a eso. Entonces la gente se tiene que ir fuera.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com.
La gente se tiene que ir fuera. Craso error, que todavía siga habiéndolo, que aquí se invierte muy poco, porque es que somos tan brutos. Porque claro, este tipo de proyectos no es, diríamos, una moneda al aire, por decirlo de alguna manera, ¿no? Oye, la investigación es una moneda al aire, porque no es una cosa que tú te pongas a producir y ala, salga la... pues no, es una cosa que puede haber años de investigación hasta sacar esa cosa. Entonces aquí no estamos dispuestos, vamos siempre al beneficio inmediato. ¿Qué ocurre? Que se va la gente fuera, lo descubre, el país donde lo han descubierto tiene la patente y luego nosotros tenemos que pagar por esa patente que la ha hecho...
Para usarla. Sí.
O sea, esas cosas pasan. Esas cosas pasan. Porque aquí se ha venido alguno de Estados Unidos, español, para trabajar y se ha tenido que ir. Dijo, si es que no, es que no.
Bueno, y cuantísimos españoles están trabajando de tu profesión, de fisio. Yo conozco varios fisios que están ahí en Francia.
Sí.
Y que además, están súper cualificados allí, ganando un dineral. Claro.
Y muchos médicos han ido fuera porque les pagan más que aquí. Es que aquí nos los gastamos en Messi y Ronaldo y esta gente. Para eso sí hay dinero.
Para eso sí, desgraciadamente.
Bueno, son entidades privadas, vamos a...
Da lo mismo, pero manejan unas cifras tan abusivas que para mí me parece ya fuera de lo que se debería permitir, francamente. Yo creo que eso es insultante, que se paguen esas cantidades tan brutales, aunque sean empresas privadas, ¿eh?
Sí, pues no sé si has oído que en Inglaterra, en la Inglaterra esta del fair play, de todas esas cosas que nos han vendido ellos, claro, salen los niños de la mano de los jugadores en los partidos.
Ya.
Y quitando los dos o tres más importantes, como son el United, el City, el Liverpool y alguno más, ¿sabes lo que pagan los papás de esos niñitos por salir con los jugadores de la mano?
Pues cualquier
500
cosa.
Libras.
Madre mía. De verdad te digo que es que eso...
O sea, que es sangrante.
Sí.
Lo único que me consuela del fútbol en ese sentido es que el que lo vale lo cobra. ¿Me explico?
Sí, pero es que muchos que...
Ya, claro, no. Pero bueno, me refiero... Es que en otros sitios, en otro tipo de empresas en general, el que vale no lo cobra.
Ya.
Se lo queda la empresa. Pero bueno, hemos ido de...
Pero es interesante para ver cómo se invierte en cosas que realmente merecen la pena en algunos países y en otros no se le da ese valor.
A este hombre traje, bueno, Miguel Servet era otra cosa, era otra época. Pero el Emilio Herrera, el Torres Quevedo, ¿quién más he traído aquí de ciencia?
No, y más, que, y más que traerá, seguro, seguro.
Sí, pues, ahora mismo ahora mismo no me acuerdo, pero sí. Ha habido varios.
Sí.
Bueno, Jorge Juan también, pero ya era el siglo XVIII. O sea, mucha personaje que no, que el español medio no conoce.
No conoce, no.
Son personajes que han influido en la ciencia, en la geografía, y en la medicina y en la ingeniería, una barbaridad, pero...
Sí, efectivamente.
No estamos acostumbrados.
Pues nada, entonces este señor murió en Barcelona, se entiende,
sí,
¿no?
Sí, al final murió en Barcelona, volvió del exilio y murió en Barcelona, ya totalmente reconocido y tal, pero claro, es un ámbito también muy, muy particular, me refiero, a nivel médico, por supuesto, se le conoce. Por ejemplo, otro médico famoso que tuvo que ir de aquí, que del Hospital de la Seguridad Social de Valladolid, Río Ortega.
Ajá.
Otro médico también se tuvo que ir. Si es que, bueno, el doctor Marañón se fue, volvió relativamente pronto, pero en principio también se fue.
También, o sea, sí.
Bueno, pues eso, un régimen como el que vino, que era como el de Hitler, con menos influencia porque tenía menos poder, pero con ese tipo de, pues ese tipo de regímenes espanta los librepensadores y la gente con inquietudes. Porque,
no, claro.
O una de dos, o te meten ahí, como hizo Hitler, meten a los médicos a investigarme esto y hacer experimentos para mis zumbaduras. Bueno, Einstein también se fue. O sea, este tipo de regímenes espanta los cerebros.
Sí.
Los cerebros que no se adaptan a sus...
A las situaciones que les quieren obligar.
Claro, fíjate, von Braun fue el cerebro de las V1, V2, que luego no tuvo ningún reparo Estados Unidos en ficharlo y meterlo en la NASA, claro.
Exacto.
Pero bueno.
En fin, bueno, pues la verdad es que ha estado muy interesante que nos hayas traído aquí a la figura del doctor Trueta, que desde luego, yo estoy segura, como tú dices, que una inmensa mayoría de los oyentes no lo conocen. Y a partir de ahora, por lo menos, ya van a saber que existía y todo lo que hizo para la humanidad, ¿no?
Claro, y ya aprovechamos para la gente, cuando se haga una herida, lo primero, agua y jabón de este tipo. Nada de agua oxigenada, alcohol. Primero eso. Luego ya lo otro. Pero eso es muy importante. Parece un poco... en esta época, ¿qué tantos adelantos? Sí, pero hay cosas que siguen siendo básicas. Y esa es una de ellas. Ajá. Limpiar bien una herida con ese tipo de...
De jabón.
Agua y jabón.
Ajá.
Nunca agua caliente... Porque el agua caliente dilata las venas, mejor dicho, vamos a hablar con propiedad, dilata las arterias, con lo cual sangraríamos más. ¿Me explico, no?
Sí, sí, claro.
No hace falta tampoco ir a Salamanca. Entonces, con agua fría, es que a veces dicen, es que lo caliente desinfecta mejor. No. Primero, agua fría, o sea, con el agua fría, no dar el agua caliente, y un jabón de este tipo que siempre hay en casa. No jabón de olor, de tocador, sino el otro jabón. Con agua y ese jabón se limpia primero y luego ya pues se hace el resto. Y hombre, si es una herida grave, se hace esa primera cura de urgencia y se va al hospital.
Al hospital, claro.
Pero en principio, el agua y el jabón, la raspadura de los niños, las rodillas, en el parque, pitos, este tipo de cosas, agua y jabón. Que encima no escuece, como el alcohol.
Eso es, sí. Además es que ese jabón es multiuso, ¿eh? Ese jabón es buenísimo para cuando una prenda se destiñe. Tú no te puedes imaginar lo efectivo que es para quitar los desteñidos, el jabón lagarto. Es brutal,
claro,
es de bueno.
Lleva mucha sosa. Lleva sosa y no... Y aceites, por decirlo de alguna manera, que mucha gente lo hace en casa, ¿eh?
Ah, con sí, con aceite usado ya. Exacto, es muy fácil hacerlo, yo tengo la receta, sí. Bueno, pues nada, vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir a tertulias@eiberoamerica.com y también al Twitter eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Y ahora a pensar cuál va a ser la otra persona, o a lo mejor no una persona, sino en algún acto, algún festejo, eso ya corre de tu cuenta, el buscar el motivo para...
Hombre,
la siguiente tertulia.
A lo mejor arrimo el asco a mi sardina.
Ajá.
y os hablo de una de la fiesta más importante de Talavera de la Reina.
Ah, mira, perfecto. Uh-huh. ¿Eh? Muy bien, muy bien.
Uh-huh. Estamos aquí, pues...
Claro, claro, por lo menos que se conozca. ¿Eh? Sí. Perfecto. Pues nada, pues a los oyentes recordarles que el próximo lunes volveremos aquí en iberoamerica.com con otra tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.